Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultra lisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.
Hola, buen día, gente. Buenas, estos ultra fanboy. Mi nombre es Sebastián Gliassi y hoy es, ya les digo, ayer fue 2 de abril. Sí, hoy es 3 de abril de 2019. Ayer en Argentina fue feriado, ayer conmemoraba el comienzo de la guerra de Malvinas. Va, no el comienzo en realidad, o sea, sí, el comienzo, el 2 de abril fue el comienzo de esta guerra, que por ahí algunos dirán que fue absurda y otros que no tanto. Pero bueno, que en definitiva murieron soldados de ambos bandos. Y bueno, se conmemora justamente el Día de los Caídos y también hubo mucho festejo, o por lo menos se reconoció, cosa que hacía mucho no ocurría en Argentina, a los veteranos de Malvinas, o a los combatientes de Malvinas. Y bueno, hay mucho para decir, hay mucha historia de Malvinas. Ustedes saben que yo soy un apasionado, sobre todo de la parte aérea, de lo que hizo la Fuerza Aérea, y lo que hizo la Armada, con el poco, la poca tecnología, el poco equipamiento que teníamos. Realmente hicimos cosas asombrosas y eso demuestra el ingenio, la valentía y la tenacidad, el coraje que tienen nuestros pilotos, ¿no? Y la verdad que espero algún día poder hacer un podcast sobre esta batalla y sobre la parte que más me gusta, que es la parte aérea. Pero bueno, no iba a hablar hoy del 2 de abril, no iba a hablar de Malvinas, iba a hablar de algo que pasó a finales de marzo, hace pocos días, después de la keynote, después de presentar el sistema de streaming que Apple lanzó, o que no, en realidad que presentó, porque todavía no lo lanza. Lo lanzan en el otoño americano. O sea que falta mucho. Y si quieren escuchar qué pasó en esta presentación, esta keynote, tienen la manzana rodeada, un episodio que lanzamos con Leo, así que vayan y escúchenlo, que está la verdad que muy bien resumido, muy bueno, como nos gusta hacerlo, ¿no? Viendo nuestras opiniones y por qué Apple hace esto y por qué no fue tanto fracaso. Hay muchos que hablan de que fue una mala keynote, pero bueno, hay que leer entre líneas, hay que saber leer entre líneas. Tengamos en cuenta que no fue una keynote para los fanáticos de la manzana. No fue una keynote para nosotros los que esperamos en hardware que nos conmueva, que nos huele el jopete. Sino que fue otra cosa. Fue, digamos, orientado a la industria, ¿no? A la industria del streaming, a la industria del cine, televisión y todo lo demás. Así que bueno, vayan y escuchen la manzana rodeada, que está, la verdad que está muy bien explicado todo esto. Bueno, dicho sea de paso, como les estaba comentando, hace pocos días, a finales de marzo, sacan un comunicado el vicepresidente de ingeniería de Apple, diciendo que los AirPower, esta base inalámbrica de carga que Apple presentó hace 2 años atrás, se cancelaba, ¿sí? Y bueno, vamos un poquito de memoria, recordemos qué es el AirPower, recordemos que es esta base de carga tan famosa que tanto dolor de cabeza le debe haber traído a Apple y que todo el mundo, la prensa, los fanáticos, los no fanáticos venían reclamando desde que se presentó. Esto fue en el 2017, esto fue en la presentación de los iPhone, del iPhone 10. Se hace la presentación y se comenta, de hecho creo que fue Phil Schiller quien pasó al escenario, no recuerdo si fue Phil Schiller, el presidente de la parte de ingeniería de productos de Apple, Sí, creo que fue él. Y pasa y bueno, muestra una foto en donde se ve una base de una forma medio extraña, no las redonditas que conocemos, sino un poco más ovalada, más larga. Muestra un iPhone apoyándose, un Apple Watch y una base de carga de un AirPods, que para esa época todavía el AirPods no tenía base de carga. Estamos hablando de finales de 2017. Y mostrando cómo el iPhone en su pantalla informa el nivel de carga de estos tres dispositivos. Algo muy a lo Apple, ¿no? Muy gráficamente, muy, muy lindo, muy bonito. Luego en ese mismo keynote se hace una demo, todos obviamente locos con los iPhone, el iPhone 10, pero estaban las bases de carga, estaban apoyadas sobre las mesas, pero no funcionaban, obviamente, era solamente un empaquetado, era una cosa que no tenía nada adentro. Solamente el factor forma se podía observar y bueno, con eso bastaba, ¿no? Supuestamente, según dice Phil Schiller, esta base de carga se iba a presentar a principios del año que viene, o sea, en 2018. Ocurre 2018, principio de mes, nada, WWDC, nada. Se presentan los nuevos iPhone X, o sea, un año después, el XS, el XS Max y el XR, y no hay noticias. Ya la gente se empieza a preguntar qué está pasando. Habían informado que este dispositivo de carga inalámbrica que iba a permitir cargar todos nuestros dispositivos, porque faltaba solamente que pudiera cargar el iPad. Bueno, nosotros generalmente los locos de la cabeza de Apple tenemos los tres dispositivos, aunque todavía, repito, la carga, la base de carga o el estuchecito de carga de los AirPods no iba a aparecer hasta ahora a finales de marzo del 2019, que aparecieron hace poquito. Iba a poder cargar estos tres dispositivos sin problemas. Bueno, pasó la presentación de los iPhone XS, XS Max y R. No pasa nada. Bueno, será para el 2019. 2019 arranca, marzo, tenemos productos nuevos, iPad, iMac y los AirPods segunda generación. Y tampoco pasa nada. Bueno, estará la WWDC. A todo esto, en estos dos años que ocurrieron, Apple de tener toda su web llena de información sobre los AirPower, empezaron a desaparecer. Esta información empezó a desaparecer de todos lados. Solamente aparecía en una partecita donde hablaba, creo que, de la carga de los AirPods, de los Apple Watch. Es más, en la salida de los AirPods 2, estos que vienen con la cajita inalámbrica, en la caja misma viene el gráfico, en el manualcito del AirPower y esta opción que tienen de carga, ¿no? De esta base nueva que Apple iba a sacar, ¿no? Bueno, nada, eso sucedió 29 de marzo del 2019, informa el vicepresidente de Ingeniería de Apple que el proyecto se cancela, como les dije al principio del episodio, y que por cuestiones de ingeniería, por cuestiones de diseño y más que todo, que ya les voy a explicar cuáles son, iba a ser imposible sacarlos, así que el proyecto se cancelaba. Un proyecto, algo que se había presentado hacía dos años atrás, algo que supuestamente ya Apple tenía casi cocinado, algo que íbamos a poder disfrutar, no se sabía el precio, ese rumor era algo de 180 o $200, la base. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo que esta base de carga no se pudiera presentar, nunca saliera a la venta? Básicamente la complejidad de tener desde 15 a 20 bobinas, que son las bobinas que generan la inducción electromagnética para poder hacer la carga debida en los dispositivos. Bueno, aparentemente problemas de temperatura, problemas de que el encapsulado de esta base era demasiado chico y eso generaba aumentos de temperatura excesivos que generaban que, bueno, pudiese ser peligrosa y hasta terminara estropeándose, ¿no? Ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque donde vos colocaras el dispositivo tenía que cargarse, el dispositivo tenía que estar recibiendo esta inducción. Entonces era necesario dotar a esta base de muchas bobinas, ¿no? De tamaño, de diámetro bastante reducido. Bueno, aparentemente esto generaba algún tipo de inconvenientes a nivel de temperatura que evitaban que el dispositivo funcionara bien, ¿no? Y con seguridad. Otro de los problemas es la integración con iOS, ya con la versión 12. Creo que en 12.2 ya se vio algo de información sobre los AirPower. Y bueno, también había algo de complicación en la parte de sobre todo de control, ¿no? Porque aparentemente el iPhone iba a ser el que iba a poder visualizar y controlar todo esto de la carga inalámbrica en los otros dispositivos, que es el Apple Watch y los AirPods. En definitiva, aparentemente era un proyecto, no era un producto final, como lo habían presentado. Creo que se adelantaron, creo que tuvieron demasiado optimismo, pensando que los ingenieros iban a poder resolver estos problemas. Se demoraron 2 años en tomar la decisión el equipo de ingeniería inalámbrica que tiene Apple, que no deben ser bebés de pecho, deben ser ingenieros muy experimentados, ingenieros que seguramente trabajaron en toda la parte de ingeniería en carga inalámbrica de los iPhone desde el modelo 10 en adelante, y el 8 obviamente también, los que trabajaron seguramente en el sistema de carga inalámbrica en los Apple Watch. O sea que no son ningunos bebés de pecho, debe ser un departamento importante, deben ser muchos ingenieros, no creo que sean 3 o 4. Pero bueno, aparentemente no dieron con la solución. La tecnología no está preparada todavía para lo que ellos habían pensado hacer, que era poder cargar 3 dispositivos de forma inalámbrica con un control central, que iba a ser en este caso el iPhone. Y bueno, el proyecto, o este producto final, que según ellos ha sido un proyecto, quedó en nada. Y el finales de noviembre, creo que fue el 29, Apple hace este comunicado con el vicepresidente de ingeniería de Apple, informando de que este proyecto se cancelaba. Así que bueno, realmente, a ver, tenemos 2 lecturas. Una, teniendo en cuenta lo importante que es Apple y la infraestructura, la magnitud que tiene Apple, y cuando presentan algo no lo pueden desarrollar, realmente creo que han quedado muy mal. Creo que esa es la primera lectura. Han quedado muy mal ante la prensa, han quedado muy mal ante el público, han quedado muy mal ante sus seguidores. Puede pasar, pero bueno, de última no lo presentes. Déjalo ahí, me informá, hay un proyecto que estamos pensando, pero no lo des como definitivo. Y la otra es que evidentemente hay un problema de comunicación entre los ingenieros, que no le informaron muy bien a la parte de marketing, a la parte que tenía que informar este tema sobre, muchachos, esperen, todavía falta mucho. No lo larguen, no hagan una presentación, no sabemos si lo vamos a poder desarrollar. Yo creo que los laboratorios de Apple deben haber 100, si no más, proyectos en desarrollo, tecnologías que están evolucionando. Recuerden que Apple ha comprado patentes y ha desarrollado patentes. No me quiero imaginar la cantidad desde la era de Steve Jobs que vienen adquiriendo patentes. Así que deben tener más de 100 productos a la vista para hacer un lanzamiento, pero un lanzamiento es en los próximos años. Uno, y espero que suceda, son los lentes de realidad virtual o realidad aumentada, que ya hablé en episodios anteriores sobre Microsoft y lo que están haciendo con los HoloLens. Bueno, espero que Apple siga en la misma línea, ¿no? En este tema de innovación sobre lentes de realidad aumentada, y poder darnos o brindarnos un diferencial a lo que venimos viendo, que es teléfonos que se doblan, no sé, qué sé yo, teléfonos que se pueden sumergir, todos teléfonos que vuelan, todas estas cosas que creo que no van a ningún lado, sino que lo único que hacen es estancar, ¿no?, la tecnología. Así que bueno, pero bueno, creo que el error fue ahí, ¿no?, precipitarse, dar una noticia como un producto finalizado, y realmente siempre fue un proyecto, nunca fue un producto. Bueno, esa es mi apreciación sobre el tema, espero que les haya interesado. Creo que no hay mucho más para hablar. Fue un error de Apple. creo que no lo han, o por lo menos ya en algún momento seguramente Tim Cook saldrá a dar la cara y decir sí, nos equivocamos, fue un error. Apple no es de decir nos equivocamos, no es de pedir disculpas muy seguidamente, así que veremos si en algún momento desliza algún arrepentimiento sobre lo que ocurrió, ¿no? Nos debe una disculpa, creo, ¿no? De habernos tomado el pelo, de alguna forma, con este producto. Igual, les digo la verdad, no es un producto que a mí personalmente me vuelva loco. Tengo una base de carga Anker y anda perfecto. Sé que hay algunas bases en el mercado que permiten cargar el Apple Watch y el iPhone a la vez. Yo los tengo más o menos ahí, todos puestos en la mesa de luz, y la verdad que no me molesta. Los AirPods, todavía tengo la versión 1, los sigo cargando con el cable Lightning. No se me caen los anillos por eso, pero bueno. Un dato de color, algo que Apple creo que no tenía que haber hecho y que quedó bastante mal ante el público y la prensa. Cambiando de tema y ya finalizando, comentarles que, bueno, que se lanzó. Algunos me dicen que no tiene nada que ver. En algunos otros lugares leí que la actualización de WatchOS 5.2 habilitó el tema del electrocardiograma a varios países. Tuve la suerte de poder utilizarlo. De hecho, estuve mandando unas capturas. No sé si los que me sigan en Twitter las han visto. Si no me seguís en Twitter, hacelo, @SGALEAWZI. Ahí estuve hablando sobre esto del electrocardiograma y muchos se agarraban la cabeza. De hecho, David Patini, el amigo, mi amigo David Patini, decía, no puede ser que vos lo tengas y yo no. Todavía no sacamos por qué lo tengo yo y él no lo tiene. Según él, dice que porque tengo registrada mi cuenta del Apple ID en Estados Unidos. La verdad que no me lo he podido corroborar. Toda la información, salvo la de envíos a domicilio de iTunes o de Apple Store, las tengo en Argentina, así que no sé, la verdad. El reloj fue traído a Estados Unidos, no sé si eso tendrá algo que ver, no creo. Es una versión LTE, no sé si tendrá algo que ver, tampoco creo. Hice una encuesta ahí, hice una pregunta en Twitter, algunos me contestaron que sí lo tenían habilitado y otros que no. Así que la verdad que no sé. Pero bueno, tengo el electrocardiograma, funciona muy bien. Es una cosa interesante, ya le hice el electrocardiograma a toda la familia, hasta a mi suegra, y el corazón lo tiene perfecto, así que le mando un saludo a mi suegra. Y la verdad que es muy impresionante, la verdad lo que hace este reloj con el electrocardiograma es algo tan sencillo y tan fácil que uno recuerda cuando le hacen los electro, que te acuestan en una camilla, te ponen estos sensores, ¿no? Estas sopapas por todo el cuerpo, te colocan una cosa fría metálica en el pie con un cocodrilo, y hay una máquina ahí que está registrando como si fuera estas máquinas que registran los temblores, con una aguja sobre una hoja de papel que gira toda la información de tu onda, ¿no? De tu actividad coronaria en base a pulsos eléctricos, ¿no? La verdad que y poniendo solamente el dedo arriba de mi muñeca en un dispositivo que mide 44 milímetros de diámetro, 42 dependiendo de diámetro en diagonal, ¿no? Pues no es redondo. Este es un electrocardiograma. Está bien, no sé qué precisión tendrá, pero se aproxima bastante, me imagino, ¿no? Porque que Apple lo haya hecho y lo haya autorizado en la Asociación de Medicina de Estados Unidos debe ser bastante, bastante cercano a lo que te mediría uno profesional o al que ya conocemos. La verdad que la tecnología avanza a pasos agigantados y eso a uno lo asombra, y que Apple, como así como hace cosas malas, como presentar una base de carga inalámbrica que nunca saldrá al mercado, por lo menos por el momento no saldrá al mercado, y que está haciendo estas cosas, la verdad que es impresionante. Con el tema de la salud y con el tema de nuestro bienestar, ¿no? Así que bueno, quería comentarles esa experiencia, la verdad que es muy, muy impresionante. Toda esta información queda registrada en el iPhone. Después vos podés mandar ese gráfico a tu médico en formato PDF. La misma aplicación te informa de en qué estado está el corazón, si hubo algún problema, si no tomó bien la medición, te pide que lo vuelvas a hacer. Y bueno, todas las mediciones que he tomado hasta ahora han sido correctas. Así que bueno, no le he dado ningún susto a ningún familiar por el momento. Esperemos que siga así. No era esa la idea. Mi señora también se lo hizo, aunque tenía miedo de hacérselo. Pero bueno, están, toda la familia está todo bien del corazón por el momento. Así que bueno, gente, eso era todo. No quiero alargarme más. 20 minutos, wow. Gracias por escuchar, gracias por estar. Recuerden ir a iTunes. Bueno, sea iTunes, porque ya ahora nos escuchan de todos lados. Nos escuchan por Spotify. Ya la verdad que... eso está bueno, ¿no? No tenés que estar contando. Antes era muy nicho el tema del podcast. Y el podcasting era muy... ¿Qué es eso? No, ahora es un programa radio. Escuchanos por iTunes. Por Spotify. Spotify lo tiene todo el mundo en el teléfono. Y la verdad que estar en laliga.fm y poder... tener esa posibilidad de estar en Spotify, que nos escuchen personas que no tienen idea de lo que es un iPhone, no saben lo que es iTunes, pero se fueron a una opción que dice podcast, o el mismo Spotify se los recomienda y nos están escuchando desde Spotify o desde cualquier otra plataforma. La verdad que eso es fabuloso, ¿no? La democratización del podcasting sin fronteras, sin productos tecnológicos que nos separen, sino que lo puedes escuchar desde tu Smart TV, por ejemplo. Si me estás escuchando desde una Smart TV, escribime a @sgaleawzi y comentame. Sí, te estoy escuchando, Seba, desde un televisor. Está bueno eso, la verdad que es interesante. Bueno, gente, ahora si no me explayo más, les mando un gran abrazo y nos estamos escuchando en próximos episodios de Ultra Fanboy. Chau, chau.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.